Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenida una vez más a este programa, la primera colaboración de este curso 2022-2023. ¿Cómo habéis comenzado este curso en la Fundación Lagungo?
Pues hemos empezado con esta sensación que ya los últimos años, antes teníamos la sensación que había épocas del año, que el trabajo era como más, ¿no?, más tranquilito, que el inicio del curso era así como tranquilito, pero esta sensación ya se acabó en los últimos años. Entonces hemos empezado septiembre ya, pues eso, con retomar actividad, con los proyectos, además como tenemos algunos proyectos en el ámbito escolar, pues con el inicio del curso en el ámbito escolar, entonces bueno, pues en plena actividad ya, Juanma, aunque estamos en finales de septiembre, en plena actividad.
Una tarea que iremos comentando con más detalle en próximas intervenciones tuyas, en este tiempo de diálogos y también cuando tengamos la oportunidad de hablar ya directamente de la Fundación Lagungo en entrevistas, como hacemos habitualmente en Es Posible. Además, con muchas preocupaciones, iniciamos este curso la ciudadanía sin saber muy bien qué nos puede deparar el medio y corto plazo desde el punto de vista social, económico, la cesta de la compra. Ayer el gobierno vasco bajaba la estimación del crecimiento económico. Tenemos muchas incertidumbres y muchas preocupaciones al mismo tiempo.
Sí. Y fíjate que venimos de una época de muchas incertidumbres que casi se nos ha olvidado que fue toda la época de la pandemia. Entonces, en la pandemia, incertidumbre, miedos, y hemos salido de ahí y estamos saliendo de ahí y estamos entrando en otras incertidumbres todavía mayores que tienen que ver con cómo voy a pagarme la cesta de la vida, porque además hay elementos muy básicos que han subido mucho, sobre todo las personas más vulnerables, que son las que no se priorizan y en las que algunos se priorizan, y luego con mucha inestabilidad emocional y con mucho miedo por todo el conflicto de Ucrania, ¿no? Que nosotros en la UNGO hemos recibido algunas personas y que estamos colaborando en todo este trabajo de acompañamiento y de formación a las familias acogedoras ucranianas, con lo cual tenemos mucho revuelo, todo impactando en las personas que atendemos y también en la intervención en la UNGO.
¿Cómo es, Ana, ese proceso con estas familias que vinieron en su momento de Ucrania huyendo de la guerra?
Pues mira, estas familias, todos sabemos que se han tomado unas medidas administrativas y económicas especiales para ellas, están en una situación laboral diferente a las personas migrantes en general que llegan a una situación de asilo, entonces son familias que cuando llegan con mucho daño emocional, salir de una guerra, bueno, todas las personas que se atienden y salen de una guerra vienen con mucho daño emocional, estrés postraumático, pero es verdad que llegan en una situación administrativa en la que pueden trabajar a partir del día siguiente, que no, el resto de las familias migrantes que llegan no llegan. Y estas familias se ha generado un movimiento muy importante de apoyo social, ¿no?, de familias acogedoras que han acogido a estas familias que han llegado de Ucrania. Todo este movimiento viene acompañado de una serie de medidas que ha puesto en marcha Gobierno Vasco de acompañamiento a las familias acogedoras, de atención psicosocial a las personas acogidas, que hay una dificultad muy importante porque, claro, la gran mayoría no hablan castellano. Entonces, ahí hay también muchas dificultades, incluso de unas ayudas económicas durante un tiempo determinado para que estas personas se puedan sostener y puedan también tener un poco de independencia, ¿no? Y entran en el proceso de acompañamiento administrativo y social que tienen todas las personas que entran en procesos de asilo y de acompañamiento que se lleva desde la administración central. Entonces, en todos estos recursos puestos en marcha para las personas que vienen de Ucrania, pues también la apuesta es desde este programa y desde estas medidas que ha puesto el Gobierno Vasco, también acompañar y apoyar a las familias acogedoras, porque claro, de repente una familia que en muchos casos ya tenían menores se han encontrado con otras familias que tienen en casa. Entonces, con muy buena voluntad, con muy buena actitud, pero claro, pues con un cambio importante en su convivencia familiar y en su sistema familiar, que decimos los psicólogos, ¿no? Entonces, desde ahí, la Fundación Ella Curía, junto con Cáritas, pues estamos y desde ahí la colaboración de la UNGO pudiendo acompañar en formación, ¿no?, a estas familias acogedoras.
Todo el proceso está protocolarizado desde el Gobierno Vasco, que va derivando a distintas organizaciones, también a la vuestra y a Cáritas, grupos de personas de Ucrania, familias de Ucrania.
Fundamentalmente se ha puesto en marcha todo un programa que a mí me recuerda mucho el que se puso en marcha cuando la pandemia, ¿vale? Y en el que entraban diferentes ayudas. Entonces, el Gobierno Vasco tiene todo un programa de apoyo a las familias acogedoras y a las familias acogidas, ¿vale? Y trabaja con diferentes entidades sociales, concretamente todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a las familias acogedoras, con Fundación Ella Curía, que colabora con Cáritas, y nosotros, que la UNGO y Cáritas, bueno, pues somos familia, pues también, ¿no?, nos incorporamos ahí. Pero luego también este proceso y estas medidas del Gobierno Vasco van embutidas, van en línea con todas las medidas administrativas y sociales que estas dependen del Gobierno español, ¿vale?, y dependen de la Administración Nacional, y a veces ahí hay choques, ¿vale?, porque choques no en las medidas, sino en cómo se viven los procesos, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo las medidas, los recursos y los procesos en el País Vasco que en otra zona de España. Pero las medidas a nivel nacional de lo que es el proceso habitual de acompañamiento administrativo y social de las personas que están en una situación de... Yo lo digo, no soy experta, digo asilo, seguramente el concepto no será, pues ahí hay... diferencias entre unas comunidades y otras, ¿vale? No creo que todas las comunidades autónomas hayan puesto en marcha estas medidas que ha puesto el Gobierno Vasco de apoyo a las familias acogedoras y de apoyo a las familias ucranianas.
Cuando te preguntaba por la situación actual y me salgo de este proceso de acompañamiento a familias ucranianas, hablabas más que de la cesta de la compra, de la cesta de la vida. Está muy bien, ¿eh? Porque en realidad es más cesta de la vida que cesta de la compra.
Efectivamente. Y nosotros, bueno, por los que estamos en una situación económica, social más estable, vamos a decirlo ahí, pues nos jugamos, bueno, pues que estemos más justos, ¿no? O que digamos, oye, ¿cómo ha subido, no? Que esta es la frase habitual, es voy a comprar fruta y, oye, de repente la factura ha subido muchísimo. Pero cuando miras y dices, resulta que la pasta ha subido muchísimo, por ejemplo. La leche ha subido muchísimo, que son el arroz, que son elementos básicos, pues que utilizan muchísimo las personas migrantes, por ejemplo, ¿no? Y las personas en situación de dificultad social. Entonces, si a nosotros la cesta de la vida se nos ha complicado, a las personas que están en situación de vulnerabilidad, mucho más. Y luego, también la cesta de la vida se nos ha complicado a todos porque pensábamos que el miedo, la incertidumbre, ¿no?, se iban a parar con la pandemia y para nada. Seguimos estando con una incertidumbre que genera, pues bueno, pues malestar emocional, ¿no?, en muchas personas.
¿Cómo se puede encadenar desde estos colectivos más vulnerables una crisis tras otra? Venimos de la primera, venimos de una, la bancaria, después la pandemia y ahora en alerta roja precisamente por todas estas incertidumbres. Eso pesa como mucho a los grupos más vulnerables o que están en situación de exclusión social, también a la ciudadanía en general, en mayor o menor medida.
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que las personas que están en situación de vulnerabilidad, que tienen muchas dificultades, es que son unos supervivientes natos, porque si no habrían podido llegar hasta donde están, ¿no? Quiere decir que pues es un elemento más que se les añade en su situación de dificultad, ¿no? Pero una de las características de las personas en situación de vulnerabilidad que normalmente no suelen tener solo un frente abierto, es decir, no solo suelen tener dificultades económicas, sino que suelen tener dificultades con la vivienda, suelen tener dificultades en la gestión de su vida. Entonces, esto lo que hace es añadir pues un elemento más de estrés entre los que ya tienen, ¿no? Claro, nos ponen las entidades que acompañamos en general en la posición de... Bueno, pues cómo podemos ayudar más, ¿no?, en esta situación de mayor precariedad. Pero es verdad que las personas vulnerables son muy vulnerables pero tienen que ser supervivientes de la vida, porque es que si no, no podrían manejarse con todas las dificultades que tienen encima. Sí, son vulnerables, pero también con muchas fortalezas, porque si no, no podrían llegar hasta donde han llegado.
El debate político, también en la calle, social, es o está. Uno de ellos es el de los impuestos. Una vez más, es un debate político nada cerrado. Cada uno tiene su punto de vista y su propuesta. ¿Estamos entre la disputa del subir impuestos o el de bajar impuestos? Y después cada comunidad autónoma hace su propuesta y anuncia sus medidas. Esto de la rebaja fiscal, ¿cómo lo ves? No soy economista y tú, Ana, tampoco eres economista. No somos expertos en la materia.
No, yo tampoco, pero además hay peculiaridades, ¿no? Porque lo que oigo es, o sea, la pelea no es solo si subir o bajar impuestos, sino los matices de, en algunos sitios, bajamos impuestos, pero solo a los niveles de renta muy altos. Los niveles de renta muy bajos, o sea, los de nivel de renta muy altos los mantenemos, que creo que es un poco el planteamiento en Valencia. Entonces, es muy complicado para nosotros entender todo esto, porque a ti te dicen eso y te dicen, mira, la gente que está en situación más vulnerable, bajamos impuestos para que estén mejor. Te lo dicen así y dices, pues sí, ¿no? Vamos, uh-huh. Es lógico. Mientras los que tienen más ingresos sigan aportando, que son los que tienen más facilidad para aportar, vale, pero luego estos políticos y estos economistas dicen, claro, pero la estrategia no es bajar impuestos, porque si bajamos impuestos siempre también tienes que reducir el apoyo, porque el apoyo que das a las personas en situación de vulnerabilidad viene precisamente de los impuestos. Entonces, es muy difícil equilibrar esto o entender, ¿no?, desde los que no somos expertos, todo esto. A mí no me puede preocupar que efectivamente que la bajada de impuestos también sea una excusa para reducir inversión en políticas sociales, pero no lo sé. Esto, pues como tú muy bien dices, yo no soy experta en economía, pero la única preocupación que puedo tener en la bajada de impuestos sea eso, es decir, los impuestos sirven para sostener políticas sociales, ¿no? ¿Cómo vamos a equilibrar un momento en el que hacen falta, ¿no?, muchos apoyos sociales por la situación en la que vivimos con una bajada en la recaudación? Eso no sé cómo se puede ajustar.
Una de las prioridades es mantener los servicios públicos desde las administraciones públicas y también mantener las políticas sociales, que aquí, afortunadamente, en Euskadi están bien organizadas, están bien estructuradas, nunca son del todo suficientes. Esto es una línea roja, ¿no?, en principio. Sí. Debiera ser una línea roja.
Debiera ser, debiera ser. Y lo que te digo, que los que no sean economistas pensamos, bueno, pues ellos estarán pensando bien y estarán diciendo, efectivamente, no podemos bajar la línea roja de las políticas sociales y podemos hacer estos ajustes. Supongo que lo estarán mirando bien, ¿no? Pero siempre es un poco el riesgo en otros espacios, es decir, efectivamente, aquí siempre dicen, ¿no? Esto es un mito que cuando sales del País Vasco y vas a otros sitios te dicen, no, es que el País Vasco tenéis un funcionamiento de las políticas sociales tal muy bien, muy coordinado, tenéis una renta garantía de ingresos que funciona tal. Entonces dices, bueno, pues este es un mito que está ahí y que es verdad que hay un buen funcionamiento, ¿no? Y que confiamos en que esto siga siendo así. Pero bueno, pues siempre hay que estar con la precaución y la prudencia de recordar que efectivamente estas líneas rojas no se pasen.
Dicen algunos, no sé si de forma interesada o no, que la culpa la tiene la guerra y es el argumento utilizado por muchos políticos. La guerra en Ucrania trae todo esto, o por lo menos muchas de estas consecuencias. ¿Cómo ves este desarrollo de guerra con esa llamada a la movilización parcial, reservistas en Rusia, con gente joven que huye del país porque no quiere formar parte de esa guerra? También algunos centros de reclutamiento en Rusia con algunos tiroteos y después con un gaseoducto que deja de alimentar de gas. No se sabe muy bien dónde está el origen de las fugas. Hoy hemos conocido una cuarta fuga. Bueno, todo esto es un lío monumental, pero desgraciadamente la guerra sigue. De eso hablamos antes del verano y son ya más de 7 meses. Ana.
Pues efectivamente. Hombre, evidentemente, sin saber y sin ser tampoco, ¿no?, expertos, entendemos que la guerra tiene que afectar porque está afectando a elementos muy básicos, ¿no?, de los que dependemos. Yo creo que ha puesto en manifiesto las dependencias económicas que tenemos todos, ¿no?, con el gas, la energía, los cereales. Yo creo que pone de manifiesto este modelo muy globalizado económico que tenemos, en el que no nos damos cuenta que si, pues eso, que si hay una guerra, aunque sea en Europa, pero es lejana a nosotros, nos afecta no la guerra, sino las consecuencias económicas. Con lo cual, yo creo que esto pone de manifiesto esta realidad. Yo siempre pienso que como hay poderes económicos que se manejan sin que nosotros lo sepamos, no sé qué poderes económicos ni qué situaciones económicas hay por detrás. Sería muy interesante verlos. Y luego, yo tengo familia viviendo en Rusia, Juanma.
Ana, ¿qué me cuentas?
Claro, en este momento, bueno, pues ya con más lejanos, yo tengo un tío fallecido pues el año pasado, hace 2 años, niño de la guerra. Entonces, que bueno, pues que los últimos años de su vida los ha vivido aquí, se quiso venir, pues se ha casado con mi tía, es rusa, y mi tía, con el fallecimiento de mi tío, volvió a Rusia, y entonces ahí tengo una prima. Lo que pasa es que los hijos ya son más mayores, pero entonces, bueno, pues esta realidad, yo tengo muchos elementos rusos en mi casa y mucho conocimiento de, bueno, pues de momentos anteriores, ¿no? Y entonces, pues lo vivo y pienso, qué difícil, ¿no? Qué situación más difícil, pues porque, bueno, lo poco que yo conozco, ¿no? Pues más las personas rusas que yo conozco tienen un carácter, pues son muy duros, ¿no? Normalmente, porque han vivido situaciones muy difíciles, lo que contaba, ¿no? Entonces, tiene mucha capacidad de resistencia, ¿eh? Pero también, si han llegado a este nivel de movilización y de miedo, es porque realmente se está moviendo mucho el tejido social allí, desde lo que yo percibo y desde lo que yo conozco a través de mi familia.
Hasta donde puedas llegar o hasta donde quieras llegar, ¿qué te cuenta esa tía, esa familia que tienes, esa prima que ahora ha vuelto a Rusia? ¿Te cuentan algo? ¿Tienes comunicación con ellas?
No, no, no. En este
No.
momento no tenemos comunicación, entre otras cosas, porque mi tía, fíjate que estuve viviendo muchos años aquí. Mira, este es uno de los ejemplos de las dificultades de integración, no, integración, de inclusión y de incorporarse en una cultura diferente a la tuya cuando no quieres. Mi tía le costó mucho venirse a vivir a España, entonces nunca ha aprendido a hablar castellano, Juanma. Mi tía solo habla ruso y de hecho el vehículo, por eso la comunicación es más complicada, ¿eh? El vehículo de comunicación siempre ha sido mi tío. Entonces, cuando mi tío falleció, mi tía se volvió a Rusia y no hay forma de comunicarnos porque ella solo habla ruso. O sea, ella solo coge el teléfono y te dice sí, no y poquito más.
Es una circunstancia peculiar, ¿eh, Ana? Es una
Sí,
situación peculiar,
muy
sí.
peculiar.
Sí.
Han estado viviendo en España más de 15 años, ¿eh? Y el
15.
vehículo de comunicación siempre ha sido mi tío, porque esta fue su forma de situarse en este proceso de incorporación.
Este próximo 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Por la Fundación Lagungo pasan familias, pasan padres, madres y también pasan niños y niñas. En el contexto de los cuidados de los que se ha ido hablando mucho a nuestras personas mayores y también en el contexto de la soledad, que es otro argumento, habláis en la Fundación Lagungo.
Pues mira, nosotros trabajamos mucho y detectamos mucho todo el tema de las situaciones de soledad cuando trabajamos desde ADI. Cuando estuvimos atendiendo a personas durante la pandemia, había muchas personas mayores que nos llamaban y que tenían muchas dificultades y mucha sensación de soledad, y que trabajamos mucho generar itinerarios y recursos alternativos para como que pudieran estar acompañados. Derivamos mucho a redes de escucha y derivamos mucho a muchos sitios. Entonces, esa realidad de soledad la percibimos mucho y la trabajamos mucho desde ahí. Y desde esas claves seguimos acompañando a personas que acuden al Agungo desde otras claves, pero que viven situaciones de soledad y seguimos trabajando con redes de escucha, concretamente con la red de escucha diocesana, para poder dar respuesta a estas personas.
Terminamos como comenzábamos, interesándonos por la tarea de la Fundación Lagungo. Ana Aguirre, psicóloga. psicóloga, desde esta Fundación Lagungo ha compartido diálogos en este jueves lluvioso en Vizcaya. Nada más por el momento, agradezco tu presencia y será hasta la próxima. Dentro de muy pocas semanas compartiremos tiempo también con Luis Crobeto, que es el presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya y que hoy no ha podido estar por agenda con nosotros. Lo intentaremos en la próxima ocasión. Ana, muchas gracias y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Gracias a vosotros, como siempre, un placer.